Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
David César Torres fue un cantante mexicano de música vernácula que incursionó en el cine. Fue conocido como el rey del falsete, mismo apodo que tuviera Miguel Aceves Mejía, circunstancia que levantó controversia entre los admiradores de ambos cantantes. Escuchamos con él la canción Mi Ranchito.
La marihuana es la segunda droga de mayor consumo en la región. Un sistema electoral no debe cambiar sino perfeccionarse, afirma especialista. Marzo es el mes límite para que las personas que viven en el extranjero puedan solicitar su credencial para votar. La Ley de Seguridad Interior no afectará libertad de expresión en las redes sociales. Los hackers podrían adivinar el PIN de tu teléfono usando los datos del sensor de la pantalla. En la señal tecnológica, Diego León nos hablará sobre esto. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les transmite el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Los números telefónicos de cabina, por si alguna persona requiere comunicarse, 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Por su costo y facilidad para conseguirse, el consumo de la marihuana ha incrementado en la región. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Datos del Centro de Atención Primaria en Adicciones, CAPA, Colotlán, revelan que las sustancias adictivas de más consumo en la región son el alcohol, el tabaco, las anfetaminas y la marihuana. Esta última, de acuerdo a su registro, se ha convertido en la segunda sustancia de más uso entre los pobladores. De las posibles causas nos habla la responsable del CAPA, la psicóloga Ana Hilda Luna López.
Las probables hipótesis en la región para que pueda estarse incrementando mucho el consumo. Una, somos una región productora de la sustancia. Otra, el costo es bastante bajo. Es decir, cualquier persona puede acceder a un cigarrillo de marihuana desde 5 pesos, desde 10 pesos. Eso por un lado. Ahora, por el otro, todos los mitos que han girado respecto al uso de esta sustancia. La desinformación es otra de las causas por las que los jóvenes, los adolescentes y los adultos han incrementado el uso de esta sustancia.
Los casos que reciben en el Centro de Atención Primaria en Adicciones revelan que el consumo de anfetaminas y la marihuana han incrementado comparado con las cifras registradas en 2015.
Es la segunda sustancia de consumo de la población que acude con nosotros a recibir tratamiento psicológico. En primer lugar está el alcohol, en segundo lugar está la marihuana y en tercer lugar están las metanfetaminas, que es un tema también un poquito alarmante. Es una sustancia también ilegal, prohibida, que a muy corto plazo provoca daños y consecuencias muy notorias. Estas dos sustancias de hace 3 años hacia acá han ido incrementando.
Por la accesibilidad a los servicios que ofrecen en el CAPA, la institución registra una incidencia de consumo mayor en Colotlán. Sin embargo, el abuso de las drogas está presente de manera homogénea en la región, detalló la psicóloga.
Es difícil calcular esto porque de municipios muy alejados, precisamente por las cuestiones de la distancia, no recibimos a muchos pacientes. Eso no significa que no estén teniendo el problema. De manera regional, yo creo que todos los municipios están viviendo la misma situación. Las poblaciones, obviamente, tú sabes que son distintas, las condiciones son distintas, pero más o menos estamos en la misma situación los 10 municipios.
A pesar de que la marihuana ha ganado popularidad entre los habitantes de la región, es en el consumo de alcohol donde la zona ha superado la media estatal.
En el estado, las regiones de mayor consumo son las zonas turísticas, en el caso del alcohol. Sin embargo, en la última encuesta estatal de adicciones que hay, nosotros sí superamos con algunos números la media estatal en el consumo del alcohol, pero no así para otras sustancias. La sustancia que se veía que iba a incrementar es la marihuana y en el 2017 pudimos darnos cuenta que fue así por la cantidad de usuarios que recibimos por consumo de esta sustancia.
El 51% de los consumidores son hombres y el 49% restante mujeres. La población que más atienden son personas de entre 17 y 30 años y el 15% de los pacientes que acuden a rehabilitación asisten porque así lo determinó una autoridad. El programa que recibe el adicto dependerá del tipo de sustancia que consuma, la frecuencia con que lo haga y también el tiempo que lleve ingiriendo la misma. Esto de acuerdo a las cifras que tienen registradas en el Centro de Atención Primaria en Adicciones, aquí en Colotlán, Ana Cristina.
Lupita, te agradezco mucho los detalles de la información. Vamos a un corte, regresamos con más. Al regresar en señal informativa, el sistema electoral no debe cambiar sino perfeccionarse, afirma un especialista. Y será el mes de marzo el límite para que las personas que viven en el extranjero puedan solicitar su credencial para votar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 18 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Margarita y Prisca. En 1775 nace Pedro Moreno, caudillo de la Guerra de Independencia de México. Es considerado como uno de los más grandes insurgentes jaliscienses y en su honor, por decreto 207, el 9 de abril de 1829, se rebautizó a la localidad de Villa de Santa María de los Lagos como Lagos de Moreno. Fallece el 27 de octubre de 1817. En 1867 nace en Nicaragua Rubén Darío, escritor, poeta, periodista y diplomático. Creará el movimiento modernista. Muere en 1916 en Managua tras volver enfermo de una Europa desgarrada por la Primera Guerra Mundial. En 1936 muere en Londres el escritor británico nacido en la India y Premio Nobel de Literatura en 1907 Rudyard Kipling, autor, entre otras conocidas obras, de El libro de la selva, Kim y el más que célebre y bellísimo poema, If. Nace el 30 de diciembre de 1865.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 97 centavos y se vende 19 pesos con 3 centavos. El euro se compra 21 pesos con 52 centavos y se vende 23 pesos con 82 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Poca credibilidad es la que han generado los procesos electorales en nuestro país. Es por eso que tanto partidos políticos como ciudadanía deben de tomar cartas en el asunto. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Antonio Elvira de la Torre, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, explica que lo que sostiene toda democracia es el funcionamiento de su sistema electoral y en particular la solidez que tenga su regulación, permitiendo tener procesos electorales de calidad, imparciales y transparentes, un tema que empieza a preocupar tanto a ciudadanos como a partidos políticos por la cercanía de estos procesos que se avecinan.
La evolución de nuestro sistema electoral ha sido muy interesante en los últimos 20 años. Pasamos de instituciones electorales no competitivas a un sistema político con un sistema electoral plenamente competitivo que permite la pluralidad, permite múltiples ganadores en términos institucionales y que favorece pautas mucho más democráticas. Sin embargo, digamos que hay prácticas formales e informales que no necesariamente a veces están en función de este cumplimiento a la legislación y al marco institucional que hemos construido. Ejemplos concretos, de repente el desvío y financiamiento ilegal de campañas en apoyo a candidatos o partidos desde los gobiernos ha sido uno de los problemas que hemos experimentado en los últimos años, sobre todo en algunas elecciones locales y en algunas elecciones federales, que nos hacen pensar que todavía estamos en un punto en donde podemos mejorar el marco institucional y generar mejores dispositivos que controlen este tipo de conductas.
Elvira de la Torre aseveró que el sistema electoral mexicano enfrenta varias amenazas que han dado mucho de qué hablar, ya que es necesario disminuir la inestabilidad e incertidumbre política que ha vivido nuestro país durante años, para de esta manera generar más credibilidad durante este tipo de procesos.
Tenemos un dispositivo, una serie de dispositivos institucionales que dicen que las precampañas y las campañas tienen que tener ciertas características, pero en la práctica concreta, en la práctica real, a veces estas disposiciones no se cumplen. Por ejemplo, el tema de precampañas, se supone que son procesos orientados a que dentro de los propios partidos políticos exista una competencia para definir las candidaturas. Sin embargo, hemos visto que algunos partidos pues tienen precandidatos únicos, cuando en realidad la precampaña está construida para una contienda entre varios integrantes de esa organización política, y eso rompe un poco con la lógica del espíritu para el que está regulado el tema de las precampañas.
Y aunque nuestro sistema ha mejorado en los últimos años, aún hay temas que se deben de reflejar de una manera diferente. México es una sociedad heterogénea y lo ideal sería perfeccionar el sistema y no intentar cambiarlo como lo han expuesto algunos políticos.
No somos un país, no somos un estado homogéneo en términos sociales, económicos, culturales, y por tanto las instituciones electorales que se requieren pues no pueden ser, digamos, instituciones simples de mayoría, por ejemplo, como algunas personas han sugerido. En el caso mexicano, el esquema de representación proporcional es una de las claves del funcionamiento del sistema político, dada la posibilidad que tiene de estructurar una representación mucho más plural que permita el ingreso de distintas fuerzas políticas o distintas visiones a la representación formal de los intereses en los órganos de toma de decisiones.
Por último, el especialista concluyó en que es tarea de todos llevar a cabo procesos transparentes y que en caso de detectar anomalías, se debe denunciar con las autoridades correspondientes. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues la participación ciudadana, por supuesto que es importante, Gonzalo. Generalmente ocurre que somos muy dados a quejarnos o a rechazar las cosas, ser apáticos, no querer involucrarnos, pero si tomáramos una actitud diferente, sería distinto, ¿no? Tal vez el resultado.
Así es, Ana Cristina. Incluso comentaba el entrevistado que se ha dado el tema de que algunos políticos digan que el sistema debería de cambiar, pero en realidad nuestro sistema es bueno. Lo único que se debe hacer, pues, es perfeccionar algunas cosas que aún nos falta y que, pues, en dado caso hemos estado un tanto atrasados. Y, pues, como bien lo comentas, es tarea de todos, pues de alguna manera involucrarnos para llevar a cabo procesos electorales más limpios, más transparentes y que nuestro sistema electoral pues se haga valer.
Muy bien, Gonzalo, pues ahora platícanos sobre la credencial de elector que pueden solicitar los mexicanos que viven en el extranjero.
Por supuesto, Ana Cristina, te comento que con la intención de que los ciudadanos que viven en el extranjero puedan llevar a cabo su voto en las próximas elecciones, se ha implementado desde septiembre de 2017 y hasta marzo del presente año la manera de tramitar la credencial para votar en la embajada o consulado de cualquier país, comentó para Señal Informativa Juan Carlos Villaseñor Godoy, técnico de participación ciudadana en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Vamos dirigidos a una campaña transversal dirigida a los familiares para que ellos mismos inviten a sus conocidos, parientes, amigos que vivan en el extranjero, en cualquier parte del mundo, para que puedan votar este 1 de julio. Tienen como fecha máxima para el 31 de marzo, ¿sí? Para que puedan ellos tramitar su credencial para votar y así ejercer su derecho al voto.
Uno de los problemas más recurrentes es que las personas que son ilegales no se acercan a tramitar su credencial, por lo que la campaña va más dirigida a las personas que se encuentran de manera legal en el país que residen, agregó el entrevistado.
No es difícil, sí tienes que seguir una serie de pasos que señalan en la página de votoextranjero.mx. Sí hay que darla de alta, hay que tramitarla, hay que activarla. Para poder sacar tu credencial tienes que hacer una cita con el consulado, pero a partir de ahí hay que activarla y que pueda estar dentro del listado nominal de los residentes en el extranjero.
Villaseñor Godoy añadió que una vez registrado y solicitado emitir el voto, recibirán mediante mensajería en el domicilio que registraron un paquete electoral postal para posteriormente expresar su voto y devolverlo de la misma manera al Instituto Nacional Electoral antes del 1 de julio del presente año.
Es muy transparente, te voy a decir por qué, porque es un correo certificado y solamente se entregan las boletas a quien lo solicita. De alguna manera se cierra esto, porque imagínate, si mandaras las boletas a diestra y siniestra, sin confirmar y sin activarla, por eso ese es el candado que se pone. Si tú no activas la credencial, no señalas un domicilio, jamás te va a llegar la información, o sea, no te va a llegar las boletas. Entonces, de esa manera es el voto por el ciudadano, es un voto para presidente, un voto para senador, un voto para gobernador, en nuestro caso de Jalisco, y para diputados de representación proporcional. De esa manera se busca ese candado para que no haya muchas boletas y nadie lo haga o se emita por otra persona que no es. Entonces, todo eso es de manera personal, no puede recibirla a nadie más que la persona que realizó el trámite.
Colotlán y algunos otros municipios del estado de Jalisco son expulsores de migrantes. Es por ello que se han dirigido a estos lugares en donde afortunadamente han recibido buena aceptación por parte de la ciudadanía. De esta manera, pretenden que las familias de personas que viven en el extranjero funjan como intermediarios y pasen la información a sus conocidos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho la información. En efecto, vale la pena compartir estos detalles con los familiares que se encuentran fuera de México, porque hay muchos de ellos que sí están interesados en lo que sucede en su país y que buscan la manera de aportar su granito de arena, ¿no? Y tomar una decisión con relación a su voto para estas próximas elecciones, por supuesto que es importante.
Claro que sí, Ana Cristina, aquí nada más cabe mencionar que pues se debe de hacer lo antes posible, ya que, pues por ejemplo, digamos, si estás en Estados Unidos, pues la mensajería es más rápida, pero si estás en alguna parte del mundo o en algún otro lugar, pues probablemente sea un poco más tardado. Entonces, de preferencia sí, pues acercarse a la embajada o al consulado del país donde residen, solicitar su credencial y posteriormente también solicitar su paquete para emitir su voto. Uh-huh. Igual de esta manera, pues ellos lo pueden devolver. Algo que también hay que mencionar, que el costo es gratuito, perdón, no tiene ningún costo, y pues prácticamente está hasta el último día de marzo para que puedan ir a solicitar su credencial.
Entre más pronto, mejor.
Así es.
Muchas gracias por la información, Gonzalo. En otros asuntos, el índice de suicidios en Jalisco va en aumento. Henry Saldaña nos presenta la nota.
En Jalisco los suicidios van a la alza. Tan solo en el 2016 el estado se encontraba en el segundo lugar a nivel nacional, por lo que es necesario realizar políticas públicas para identificar las patologías de este problema de salud pública. Además, se deben de buscar programas para que psicólogos sean integrados en los centros escolares de nivel básico para la identificación y la atención de alumnos y docentes que estén bajo estrés que provoquen la depresión que generan el intento de suicidio. Habla Rubén Bravo Andrade, profesor investigador del Departamento de Clínicas de la Salud Mental de la Universidad de Guadalajara.
Se ha posicionado ya como la segunda causa de muerte. Hace un par de años era la tercera, ahora ya es la segunda causa de muerte, lo que lo hace un problema de salud pública.
La jefa del Departamento de Clínicas de la Salud Mental de la Universidad de Guadalajara, Norma Alicia Rubalcaba, señaló que las instituciones gubernamentales deben de poner más recursos para atender este problema, ya que solo se destina el 2% del presupuesto que se da a la Secretaría de Salud en el estado. Habla Norma Rubalcaba, responsable del Departamento de Clínicas de la Salud.
Psicológica integral para el bienestar. Desafortunadamente es que no nos damos abasto, ¿no? O sea, y también los sistemas gubernamentales no se han dado abasto. Y a eso voy cuando insisto de que tenemos que mover temas también de políticas públicas. O sea, realmente el presupuesto que se ejerce gubernamentalmente a los temas de salud mental es del 2% de lo poquito que se deriva a salud.
Norma Rubalcaba recomendó a los padres de familia poner atención ante la primera señal de depresión y buscar ayuda profesional.
Con un profesional de la psicología, pero insisto, por eso también estamos como habilitar en las escuelas la detección de riesgo, ¿no? O sea, que puedan darse cuenta a tiempo antes de que sucedan estas cuestiones, pero definitivamente la búsqueda de apoyo profesional, me da pauta al otro comentario, es necesitamos desarrollar la cultura de la prevención. O sea, si yo sé que tengo un hijo adolescente que empiezo a ver algunas condiciones de riesgo, buscar este apoyo.
Las imágenes son de Gibran Albín, Señal Informativa, Henry Saldaña.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Una ensalada al día mantendría al cerebro 11 años más joven. El paso del tiempo, el envejecimiento, el acortamiento de los telómeros es algo que no podemos evitar. A medida que vamos cumpliendo años, naturalmente las habilidades cognitivas y la memoria disminuyen. Sin embargo, ingerir una porción de verduras de hoja verde al día puede ayudar a preservar la memoria y las habilidades cognitivas, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Rush en Chicago. El ácido fólico del grupo B de las vitaminas se encuentra en grandes cantidades en las verduras de hoja verde, como las espinacas, las acelgas o la lechuga. En un comunicado emitido por la universidad, que ha publicado la investigación en la prestigiosa revista científica Neurology, la doctora Martha Claire Morris, epidemióloga nutricional, explica los resultados del estudio y cómo es posible que la introducción de un hábito tan sencillo en la dieta pueda tener tales implicaciones para el cerebro. Agregar una porción diaria de verduras de hoja verde a la dieta puede ser una manera sencilla de ayudar a promover la salud cerebral, afirma. En Occidente, continúa habiendo un fuerte aumento de personas con demencia debido al envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida. Por ello, explica la doctora, se necesitan estrategias eficaces para prevenir la demencia. En la investigación, 960 adultos mayores completaron cuestionarios sobre alimentos y recibieron evaluaciones cognitivas anuales en un seguimiento que duró casi 5 años. Los resultados fueron claros. Las personas observadas en la investigación, aquellas que periódicamente consumían una porción de verduras de hoja verde, presentaron una tasa de disminución más lenta en las pruebas de memoria y habilidades de pensamiento que las personas que rara vez o nunca las ingerían. Además, los adultos mayores con este hábito de alimentación dieron muestras de ser cognitivamente 11 años más jóvenes. Debido a que el estudio se centró en adultos mayores, los resultados pueden no aplicarse a los adultos más jóvenes. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Iniciaron las pruebas de la radio birrárica de la Universidad de Guadalajara allá en San Andrés, Coamiat. Escuchemos el reporte de Ignacio Pérez Vega.
A manera de prueba, arrancó actividades la primera estación de radio comunitaria indígena operada por la Universidad de Guadalajara. Radio Birrárica transmite en la frecuencia 89.7 de FM con 130 watts de potencia y será inaugurada formalmente en los primeros días de febrero por el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, informó el jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, Juan Manuel Franco. En estos momentos, Radio Birrárica retransmite los contenidos de Radio UDG, pero en breve comenzará a transmitir programas en lengua birrárica.
La radio ya está trabajando de manera en prueba y está transmitiendo la programación que nosotros escuchamos por aquí en Guadalajara, la están escuchando también allá en la sierra. Y estamos muy contentos porque llega a comunidades que no nos imaginábamos. Está en San Andrés, Coamiata, la radio, y se está escuchando perfectamente bien en Nueva Colonia y Pueblo Nuevo.
Hace un año la UDG recibió el título de concesión y es la primera universidad que cuenta con una estación comunitaria indígena en México. Ahora solo resta que el Consejo General Universitario autorice algunas plazas laborales para la estación y que concluya la etapa de elaboración de contenidos y capacitación para los locutores de la etnia, dijo Juan Manuel Franco.
Es que en el mes de febrero, empezando febrero, se pudiera hacer la inauguración de esta radio universitaria birrárica. Es la primera en su tipo a nivel nacional. Y va a ser, mucha de la programación va a ser en Huichol, en Birrárica.
La radio Birrárica transmitirá desde las instalaciones que tiene el sistema de universidad virtual en San Andrés, Coamiata, municipio de Mezquitic, en el norte de Jalisco. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y en 2017, la UDG invirtió 20 millones en el programa Universidad Incluyente. También es Ignacio Pérez Vega quien nos presenta la información.
Durante 2017, la Universidad de Guadalajara invirtió 20 millones de pesos en el programa Universidad Incluyente, que ofrece estudios de bachillerato a jóvenes sordos en las preparatorias 3 y 7, así como estudios de licenciatura en la carrera de psicología. Miriam Cárdenas Torres, jefa de la Unidad de Inclusión de la UDG, dijo que no existe un registro exacto de los estudiantes que tienen alguna discapacidad, pero se han hecho rampas y adecuaciones en los baños para personas que tienen problemas de motricidad.
Se han hecho algunas rampas, en otras se han adecuado las rampas que existían, se han instalado elevadores, se han puesto, se están poniendo guías podotáctiles en algunos de los centros universitarios, se han hecho adecuaciones también en baños para accesibilidad a personas con algunas discapacidades.
Se tiene el registro de que la UDG tiene inscritos por lo menos a 70 estudiantes sordos, 104 con discapacidad motriz, 38 invidentes y débiles visuales, 5 que tienen el padecimiento de Asperger e incluso algunos con depresión crónica severa. Las bibliotecas han hecho también adquisición de libros en braille, libros digitales y audiolibros para alumnos y usuarios con problemas visuales, dijo Miriam Cárdenas.
Cuenta con 45,000 libros digitales accesibles para lector de pantalla o bien magnificador de pantalla, 700 ejemplares en braille y 1,100 audiolibros.
La idea es que el programa Universidad Incluyente crezca. Sin embargo, se requiere mayor presupuesto para capacitar a docentes en el lenguaje de señas mexicanas. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
En otros asuntos, la Ley de Seguridad Interior no afectará la libertad de expresión en las redes sociales. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La Ley de Seguridad Interior, que faculta a la milicia para que realice acciones de seguridad pública, es una normativa que, además de renuencia a los lineamientos que establece, ha generado mitos como el que advierte una represión a lo expresado en redes sociales. No obstante, se trata de una aseveración falsa, explica Rubén Ortega, profesor investigador en la Universidad de Guadalajara.
Pecamos a veces del delirio de persecución, ¿no? Lo que son las redes sociales, pues están mucho más allá de los ámbitos legales, ¿cómo se pudiera decir? Locales, ¿no? Al final de cuentas, las redes han sido la manifestación de mayor libertad que hay, no nada más en México, sino en el globo terráqueo. Y es en esto sí no coincido con muchos de los que han planteado que inclusive se perseguirá a quienes... Pues, no. Sabemos que hay límites, como en todo. Veamos que en las redes sociales, pues se persigue a las personas que, por ejemplo, manejan la prostitución infantil, la pornografía infantil. Debe de haber límites, ¿no? Como en todo, de las propias redes, pero no lo que es la cuestión de manifestación y de propagación de ideas.
El contexto en el que se aprobó y los argumentos que la anteceden generaron y continúan ocasionando comentarios de rechazo, pero además de recursos de inconstitucionalidad, una alternativa de la que también nos habla el analista de la citada ley.
Están presentando ante la Corte las acciones de inconstitucionalidad de esta ley por parte de grupos de la sociedad, por parte de algunos partidos políticos. Inclusive cualquier acción de inconstitucionalidad puede hacerse valer por los congresos estatales, por en este caso los ayuntamientos y por la propia Cámara y los diputados que no estuvieron de acuerdo a nivel nacional para su aprobación, es que pueden promover estas acciones de inconstitucionalidad y la Corte tendrá que replantear si dicha ley se apega o no a los principios constitucionales de nuestro sistema político y jurídico en México.
La viabilidad de que haya un resultado favorable dependerá de la Corte encargada de ello. Sin embargo, quienes creen en el sistema jurídico del país esperarían un pronunciamiento a favor de la inconstitucionalidad, agregó Ortega Montes.
Esto sería muy aventurado decirlo. Jurídicamente se tendría toda la probabilidad, la posibilidad. Pero recordemos que también la Corte se integra por distintos pensamientos. Los ministros de la Corte también son personas que a veces responden a partidos o facciones político-partidistas, en donde seguramente que la votación va a ser dividida también. Yo creo que será una prueba de fuego para la Corte estas acciones de inconstitucionalidad.
La población puede estar en contra de la citada ley. Existen mecanismos y actores facultados para conseguir, ante las instancias adecuadas, el análisis de la normativa y, en su defecto, la derogación, una acción que dependerá de otros varios factores, detalló el especialista. Sin embargo, los estudiosos del tema advierten de los riesgos que genera la aplicación de la ley y las consecuencias que podría ocasionar fuera y dentro del país. Será decisión de la Corte si se aprueba o no los recursos que han presentado y que, sin duda alguna, continuarán interponiendo. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita, y nos vamos con otros asuntos. Arranca el programa Frenemos a los Acosadores. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
El acoso sexual es un problema grave. Un estudio reciente hecho por el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco da a conocer que 9 de cada 10 mujeres universitarias ha sufrido algún tipo de hostigamiento, informó la secretaria general del gremio, María Guadalupe Valerio Gómez.
Y al menos 9 de cada 10 mujeres estudiantes confirmaron haber padecido algún tipo de violencia sexual, entre ellos el que les hayan dicho un piropo o el que las hayan mirado morbosamente, principalmente en espacios públicos. Entonces, es una situación real, es una situación que incomoda a las mujeres y que tenemos que estar trabajando sobre ello, ¿no? Sí es cierto que necesitamos frenarlo.
Por ello, el Colegio de Profesionales de la Psicología y la Asociación Red Ciudadana anunciaron que a lo largo de 2018 realizarán el Programa Ciudadano de Prevención y Manejo Adecuado del Acoso Sexual a las Mujeres, Frenemos a los Acosadores. El acoso sexual es una imposición no deseada de requerimientos sexuales hacia una de ellas, que va desde las caricias, tocamientos, agresiones verbales y físicas e insinuaciones sexuales, en donde la persona víctima del acoso se siente humillada y agredida, explicó José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana.
Para frenar el acoso sexual, un elemento importantísimo es que la mujer sea asertiva, ¿no? Que tenga la capacidad de decir de manera contundente, de manera firme y sin ser agresiva, necesariamente, sin ser agresiva, que pueda decirle que no desea esos actos, que pueden ser palabras, que pueden ser tocamientos, que pueden ser invitaciones muy, muy rudas, ¿no? En ese sentido.
Por su parte, Laura Telles Martínez, directora de la División Psicológica de la Mujer del Colegio, explicó que hay consecuencias psicológicas, sociales, académicas y laborales cuando alguien sufre acoso sexual.
Es importante tener muy claro que es una conducta, ¿sí?, de tono sexual que la mujer no quiere, no desea y le es incómodo. Le trae situaciones de humillación, sensaciones de sentirse lastimada, ofendida o intimidada.
Quienes sufran acoso sexual en el trabajo o en la escuela pueden solicitar atención profesional gratuita a los teléfonos 3342-0262 y 3342-0261. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando, a quienes se han sido agregando a lo largo de esta transmisión, y por supuesto a los fieles radioescuchas que día con día En este y en otros horarios están en sintonía de Radio Universidad. Nos vamos con la señal tecnológica que nos ha preparado Diego León, en la que habla de los hackers que podrían adivinar el PIN del teléfono usando los datos del sensor de pantalla. Escuchemos.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Así de fácil es hackear un teléfono móvil. Los hackers podrían adivinar el PIN de tu teléfono usando los datos de sensor de la pantalla. Si te parece que los aparatos de telefonía móvil presentan una seguridad considerable, puede que esto no sea del todo cierto. Según una investigación de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, los smartphones presentan una importante vulnerabilidad. Los propios investigadores lograron desbloquear teléfonos inteligentes utilizando una combinación de información recopilada de 6 sensores diferentes y algoritmos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo de alta generación. Lograron desbloquear un dispositivo Android con un 99.5% de precisión en solo 3 intentos, un teléfono que tenía uno de los 50 números PIN más comunes. Hasta ahora, la tasa de éxito del mejor hackeo telefónico fue del 74% para los 50 números PIN más comunes. Ahora, la técnica se puede utilizar para adivinar cualquiera de las 10.000 posibles combinaciones de PIN de 4 dígitos. ¿Cómo funciona? Los investigadores usaron sensores en un teléfono inteligente para averiguar qué número había sido presionado por los usuarios, en función de cómo se inclinaba el teléfono y cuánta luz bloqueaba el teléfono. Los investigadores creen que su trabajo resalta un efecto significativo en la seguridad de los teléfonos inteligentes, ya que el uso de los sensores dentro de los teléfonos no requiere permisos para el usuario del teléfono y están disponibles para que todas las aplicaciones tengan acceso. El equipo tomó teléfonos Android e instaló una aplicación personalizada que recolectó datos de 6 sensores: acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor de proximidad, barómetro y sensor de luz ambiental. Cuando un usuario introduce el PIN, la forma en que se mueve el teléfono cuando presionas 1, 5 o 9 es muy diferente. Del mismo modo, presionar el 1 con el pulgar derecho bloqueará más luz que si se presiona el 9, explica el Dr. Bashin, que lideró el proyecto. El algoritmo de clasificación se entrenó con datos recopilados de 3 personas, cada una de las cuales ingresó un conjunto aleatorio de 70 números de PIN de 4 dígitos a un teléfono. Al mismo tiempo, se registraron las reacciones relevantes del sensor. Aplicaciones maliciosas con capacidad de aprendizaje. Conocido como aprendizaje profundo, el algoritmo de la clasificación fue capaz de dar diferentes ponderaciones de importancia para cada uno de los sensores, dependiendo de lo sensible que fuera cada uno de los diferentes números que se presionan, lo que ayuda a eliminar los factores que juzgan que son menos importantes y aumenta la tasa de éxito para la recuperación del PIN. Aunque cada persona ingrese el PIN de seguridad de su teléfono de manera diferente, los científicos demostraron que a medida que los datos de más personas alimentan al algoritmo a lo largo del tiempo, las tasas de éxito mejoraban. Por tanto, aunque una aplicación maliciosa no adivine un PIN inmediatamente, mediante el aprendizaje automático podría recopilar datos y lanzar un ataque más tarde, cuando la tasa de éxito sea mucho más alta. Además del potencial de contraseñas filtradas, nos preocupa que el caso de la información del sensor del teléfono pueda revelar demasiado sobre el comportamiento de un usuario. Esto tiene importantes implicaciones de privacidad a la que las personas y las empresas deben prestar atención urgente, alertan los investigadores. Para mantener seguros los dispositivos móviles, el Dr. Bashin aconseja a los usuarios tener un PIN de más de 4 dígitos, junto con otros métodos de autenticación, como contraseñas de un solo uso, como el reconocimiento facial o de huellas dactilares.
Continuamos en Señal Informativa. Zagarpa abre sus ventanillas de atención para solicitar alguno de los programas que ofrece. Te escuchamos con información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Con la finalidad de que los productores puedan hacer sus trámites más rápido y en la comodidad de su casa o localidad, se implementan los registros en línea para los programas que otorga la Zagarpa en 2018, comenta Ernesto Crispín Rubio, jefe de Distrito de Desarrollo Rural 08 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos en Colotlán.
Este pasado 29 y 30 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron las reglas de operación de los programas de la Zagarpa 2018. Aquí es importante señalar que ya muchas ventanillas están abiertas al público, a los productores, para que puedan hacer sus trámites. Esto es dentro de las que tenemos precisamente ya abiertas, es la de adquisición de maquinaria, que corresponde al programa de fomento a la agricultura. Estará abierta hasta el 31 de este mes, entonces es importante tenerlo. Otro es un programa de mejoramientos de suelo dentro de lo que viene el sistema riego tecnificado. También está abierta esta del 15 de enero al 16 de marzo. Tiene un poquito más de periodo de atención.
Gran parte de los trámites fueron reducidos en fechas, ya que por cuestiones del periodo electoral es mejor que sean llevados a cabo antes, para no crear falsas expectativas o que sean usados como proselitismo, añadió Crispín Rubio.
Es importante señalarles que todos estos programas ya están en ventanillas abiertas en atención y pueden hacerse el trámite, hacerse la gestión en línea. Si quieren acudir los productores a las oficinas de los CADER, a Chimaltitán, a Totatiche, a Huejúcar, a Huejuquilla, o en este caso aquí a la oficina del distrito, para que solicite alguna información o orientación cómo hay que registrarse, pues con todo gusto los atendemos. Pero quien pueda hacerlo directamente puede entrar a la página www.suri.zagarpa.gob.mx y ahí viene una pestañita que se llama trámite en línea y ahí está el programa que pueden escoger.
Además comentó que entre más rápido sean llenados los expedientes y se cumplan con todos los requisitos, será más probable que les sea otorgado el apoyo, ya que aunque no hay cupo limitado, sí existe solo una cierta cantidad de recursos.
Tal vez sí implique que las personas que le sepan a estos movimientos, ¿verdad? Porque los productores a lo mejor no le saben bien a sus sistemas, pero tienen a lo mejor algún nieto, algún tío, algún hermano, algún hijo que estén estudiando, preparándose, y puedan ellos apoyarlos en este registro. Entonces sí es posibilidades de que haya un poco más de registro de competencia, pues entre ellos mismos debería, bueno, llamarle así, una competencia de estructura de apoyos. Pero esto, pues bueno, el que madruga, Dios lo ayuda, como dicen, y hay que hacerlo lo primero, ser de los primeros para tener precisamente, porque hay criterios para elegir. Entonces uno de los criterios para elegir es precisamente las fechas cronológicas del registro. Entonces esto es muy importante, que los productores pronto hagan su registro, ¿verdad?
Lo ideal es que todos los productores registrados sean acreedores a alguno de los componentes, y con la nueva modalidad será más fácil que los interesados puedan llevarlos a cabo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Instalan el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado, que tendrá como tareas la aprobación, diseño y promoción de las políticas públicas en la materia, así como su evaluación periódica. En su primera reunión, su titular, Jorge Alatorre, destacó que el SAE logró comenzar funciones a pesar de los apretados tiempos que tuvieron para las reformas y los nombramientos, pero se superaron los obstáculos, esto con información del portal electrónico El Informador.
Thank you. Señal Nacional.
La Asociación Civil Defensoría Animal denunció que al año en México son abandonados cerca de 500.000 perros y gatos. El abandono se da, según el director de la asociación, Emanuel Pedraza, luego de festividades en las que suelen darse regalos como Navidad o Día de San Valentín, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Internacional.
El presidente Donald Trump insistió que no ha cambiado de opiniones sobre el muro fronterizo con México, al que calificó como el país más peligroso del mundo, al refutar a su propio jefe de despacho acerca del tema, esto con información del portal electrónico El Informador.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y les recuerdo que a las 19 horas tenemos nuestro programa Acústica Global en su Jueves de Mujeres. Lupita Arceo, Karen Hernández y una servidora estaremos programando música para todos ustedes. Ojalá que podamos contar con su sintonía. 19 horas. Por esta frecuencia. Y a las 22 horas, la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Nos encontramos más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.